Bueno, primero retrotraerse un poco a la historia de lo que pasó para el que no tenga muy claro. El 20 de noviembre de 1845, las fuerzas anglo-francesas con mercenarios italianos, alemanes y algunos unitarios argentinos y del Uruguay atacaron posiciones argentinas, de la Confederación Argentina, más precisamente en la costa bonaerense, en lo que hoy es la Vuelta Obligado, cerca de la ciudad de San Pedro. Y eso fue una derrota militar nuestra, pero con el tiempo, ya que preguntás sobre la cuestión de qué significa la soberanía, fue tomado como ejemplo porque, hay que acordarse, casi a mitad del siglo XIX, tanto Inglaterra como Francia tuvieron una expansión imperialista muy fuerte, dominando desde México o Francia, pasando por el norte de África y, en el caso de Inglaterra, desde el Medio Oriente, llegando a la India o la zona de China, tal cual hasta el día de hoy, que son los miembros del Commonwealth, y si vieron la serie The Crown, podrán ver que eso para ellos es muy importante. Faltaba el Río de la Plata, y justamente ese Río de la Plata, que ya habían intentado los ingleses en 1806, 1807 dominar, que en 1833 lo hicieron con Malvinas, y que eso continúa lamentablemente hasta el día de hoy, y que Francia tuvo un bloqueo en 1838, bueno, hubo una decisión de ambas naciones, de más allá de con la excusa de comercializar con Paraguay y con Corrientes, no solo de vulnerar nuestra soberanía de los ríos interiores, sino también de generar un estado tapón, el estado de la Mesopotamia, el estado del Paraná, para poder compensar el poderío entre Brasil y la Confederación Argentina, y un rival que ellos no contaron que se iba a oponer de esa forma, que era Juan Manuel de Rosas, que si bien, sobre todo con los ingleses, tenía un comercio y muy fuerte, sobre todo con el tema de cueros y carnes saladas y demás, pero bueno, siempre fue un acérrimo defensor de nuestra territorialidad. Y pensándolo en el día de hoy, la cuestión de la defensa de nuestra soberanía, por ahí hoy no es tan explícita en cuanto al dominio de territorio, más bien pasa por otros lados, el dominio económico, financiero. Hoy justo se está debatiendo la ley sobre un aporte extraordinario por única vez, y con las reticencias que hay al respecto, y se esgrime como contraparte de los que no quieren, que eso va a impedir las inversiones o que no van a venir capitales extranjeros, la panacea para nosotros sería eso, que son mismos argumentos que si no se esgrimieron en la época de Rosa por parte de aquellos que apoyaban el bando unitario, le pegan en el palo. Entonces, bueno, la cuestión de la soberanía hay que defenderla permanentemente, porque hoy es atacada en la cuestión no solo social, cultural, científica, tecnológica, lo que hace al alma de los argentinos y argentinas, que siempre hay un bombardeo de algunos medios de comunicación, de sectores concentrados que les interesa más bien la docilidad de nuestro pueblo y aceptar a pie juntillas que siempre estamos en inferioridad de condiciones y que los otros, ¿no?, los otros, los helios, como serían el Eternauta, son los que nos tienen que dominar porque está bien, ¿no? Entonces esa soberanía siempre está en disputa y nosotros la tenemos que estar defendiendo o con los cañones en Obligado o con la atención puesta en no dejarnos avasallar de nuestra integridad como nación.
Sí, Pablo, respecto a lo que vos estás diciendo y haciendo toda esta reconstrucción de la historia por el Día de la Soberanía, ¿cómo ves particularmente en el día de hoy la defensa de la soberanía apostada principalmente en la batalla cultural y en la batalla de el desarrollo productivo tecnológico científico propio? seamos soberanos, especialmente desde la ciencia y la tecnología.
Sí, ahí yo recuerdo un caso de chico que fue lo del misil Cóndor. Yo lo recuerdo perfectamente en cuanto a que hubo una posibilidad de desarrollo misilístico por parte de la Argentina con fines pacíficos, y que no se nos permitió, y de hecho hubo una fuerte presión norteamericana al respecto. Siempre hay presiones por parte de los sectores poderosos en que la Argentina o algún otro país periférico del sur no pueda desarrollarse desde el impulso de que van a venir en realidad otros capitales que van a desarrollar, que nunca vienen, y en realidad son capitales especulativos, o con el menoscabo de que nosotros no llegamos a desarrollar científica y tecnológicamente, cuando se ha demostrado en distintos momentos de la historia, bueno, los gobiernos de Perón, hoy justo que estamos en el Día de la Militancia, uh-huh, y la vuelta del general, aprovechando hacer un raconto sobre eso, los dos primeros gobiernos de Perón y parte del tercero demostraron que científicamente estábamos de avanzada. Lo mismo ha pasado con la cuestión del ARSAT y el desarrollo que ha tenido el INVAP, que es una empresa provincial, ni siquiera nacional, pero con un gran desarrollo para el tema de satélites, y que otros denostaban, ¿no?, de la administración anterior y alguno que era oposición y ahora está en el gobierno, pero no importa. El tema es que tenemos capacidad en Latinoamérica para poder hacer igual o mayor desarrollo que los países centrales. El tema son aquellos intereses que impiden esa concreción, y al mismo tiempo, también es justo decirlo, llegar a acuerdos, pactos de viabilidad y de gobernabilidad para que eso sean políticas de Estado que se mantengan y que no se obturen por el cambio de algún gobierno. Entonces, bueno, el respeto de nuestra soberanía por aquello que plantea un avance de nuestra ciencia y de nuestra técnica tiene que ser constante. Nos pasa a nosotros, nos pasan a otros países de África y de Asia, y que siempre los intereses foráneos, sea explícitamente por un Estado o sea por un holding de una multinacional que imponga determinadas restricciones. Así que yo creo que, retomando a Perón, ya que justo hoy es el Día del Militante, que él decía que liberarse lo puede hacer cualquiera, hasta la Argentina lo hizo. El problema es mantener esa liberación, y únicamente se da en un marco de unidad continental, ¿no?, lo que él hablaba del continentalismo. Entonces, si desde Sudamérica, como de otros continentes, no tienen una férrea unidad para plantearse proyectos colectivos. El otro día en la Asunción, el presidente constitucional de Bolivia planteó el refortalecimiento del UNASUR, que nosotros le agregaríamos la cuestión del MERCOSUR, y que eso nos posibilita plantarnos de otra manera, tanto comercialmente y en materia científica tecnológica, Estados Unidos, la Unión Europea y demás regiones del globo. O sea que, bueno, estaríamos encaminados en eso, lo mismo que plantear uniones comerciales, empresas binacionales, estatales, la cuestión del litio, también en el norte, que para nosotros y para Bolivia, y te diría también uniendo a Chile y Perú, es una cuestión estratégica, sobre todo con el tema de celulares y demás, y no puede quedar en manos de otros que no sea el Estado, o por lo menos plantearse una empresa estatal supranacional, aquellos miembros de UNASUR o MERCOSUR que sean afines y que puedan generar una acción de contrapesar las empresas que intentan monopolizar la extracción, distribución y comercialización de ese y de otros recursos.
Totalmente. Pablo, queremos agradecerte el contacto que hemos tenido contigo y las palabras, tu opinión más que importante y súper valiosa. Y si no te molesta, nuevamente volveremos a estar en contacto contigo más adelante.
No, por favor, la verdad que les agradezco mucho. Aprovechando el 20 de noviembre, sí. Nosotros es una fecha muy cara para el Instituto Rosas porque fue el motor de la creación del propio instituto desde 1938 y lo pudimos concretar que esa fecha se valorice justo en dos gobiernos populares, uno en el de Perón en los años 70 y después cuando se dictaminó que sea feriado con Cristina, sí. No hace muchos años, que ahora ya quede como política de Estado para nosotros, más allá de acuerdos o no acuerdos, con esos gobiernos, en mi caso sí, creo que es una fecha para que todos los argentinos y argentinas revaloricen que una derrota, sí. ¿No? Como puede haber sido, me voy hasta desde las batallas de las Termópilas pasando por Masada o por el Alamey, que han sido para determinados pueblos y naciones derrotas, son signos de identidad nacional y cultural, y está justamente por habernos enfrentado a las dos potencias más importantes de ese momento y que salimos airosos más allá de la derrota y que con el tiempo después el resto de las batallas fueron triunfantes y que derrotamos a los franceses y a los británicos militarmente y tuvieron que diplomáticamente reconocer nuestra soberanía. Creo que es muy importante que le llegue a las jóvenes generaciones eso que se pudo lograr con la unión, con un jefe, Rosas, pero sobre todo con un pueblo que era el argentino.
Totalmente. Exacto, exacto. Y después, bueno, a Rosa mismo, las condecoraciones que recibió viviendo ya en Europa.
Sí, sí, la verdad que Rosas, a pesar de que lo reconocían como enemigo, porque de hecho tuvo que exilarse en Inglaterra, bueno, lo querían tener cerca, ya que justamente el enemigo, y todos le han reconocido su valía, él como símbolo, pero en realidad uno puede hablar de Mansilla, de Thorne, de muchos hombres y muchas mujeres que han combatido en la Vuelta de Obligado y que después en el resto de las batallas del capitán Julio Orsogaray, abuelo de don Álvaro Orsogaray, sí. Y muchos hombres y mujeres que después siguieron en el resto de las batallas en el Paraná, en las costas de Santa Fe, en las costas de Entre Ríos, porque también fue una guerra del Paraná, porque se desarrolló durante varios meses, no solo por el Paraná, sino también por el río Uruguay, atacando costas entrerrianas y hasta costas uruguayas, que eso mucho no se sabe al respecto, hasta la acción de Garibaldi, que fue una figura fundamental para la unidad italiana, pero para el caso nuestro, vino como mercenario y atacó nuestras costas, así que no lo tengo mucha estima. Pero sí, es un hecho que no se ha estudiado mucho y les agradezco que me den esta oportunidad.
Los agradecidos somos nosotros, Pablo. Te mandamos un fuerte saludo y que estés muy bien.